en el programa anterior.
Otra trilogía, ¿no?
Se adelantó el 2002.
Es que para mí lo único que tiene Resident Evil es el título, no más. Eso es es una mezcolanza, es una unión entre varias películas de ese cine fantástico de tiempo bala, de que disparamos y todo va pasando lento. Es así, no es un Resident, no es Resident Evil. Eso no es, no es la esencia de Resident Evil.
Es que te ves, por ejemplo, a dos Alice, que ya no es ni una, a dos Alice tirándose de la ventana en plan Trini, como dice aquí, bueno, pegando disparos, vamos, que eso es una escena de Matrix. Es que yo no sé, vamos, que esta saga de películas, cada vez que hay una nueva, cada vez va peor. Lo mejor que la tiren a la basura y la reciclen y la hagan de nuevo.
Y ves a lo lejos, a leguas, los gráficos, la computadora. No, es que terrible.
Y otra cosa, que es que la han anunciado en 3D. Tened cuidado, ¿eh? Que a ver si nos van a presentar otra mierda como Furia de Titanes.
¿Y si vais al cine, veis la película y se muere Ali? Es una de un... Y esperarse a verla, hombre. Que a lo mejor
da
una
sorpresa. Muere.
El aspecto de Wesker en la escena donde se saca los lentes, que con los ojos que le pusieron parece Civil, Silent Hill.
Es un tipo hasta que, sin mentirles, no es mono. Wesker no es mono.
Los lentes van a salir de la pantalla por el 3D.
Eso es seguro, vamos, ese efecto está clarísimo que es
3D. Está cansado.
¿Y vamos a ver Magics africanos en Alaska?
A ver cómo se van a inventar lo de los Mayenes ahora, madre mía, yo es que no quiero ni pensarlo.
Todavía vienen aquí a decir, ándale.
Lo único que nos ha enseñado estas películas es que todo se puede.
Muy buenas a todos y bienvenidos a la cuarta edición de Resident Evil Survival Horror Podcast. Sin quererlo ni beberlo, volvemos a nuestro particular cita mensual con un programa en el que, como es habitual, hablaremos tanto de Resident Evil como de otros temas que espero os resulten de al menos igual interés. Mi nombre es Beltrán, Francisco Beltrán, y no soy un agente secreto del MI6, pero sí quien va a intentar conducir el programa en la medida de sus posibilidades. Y nada, con tal fin, junto a mí se reúnen los colaboradores habituales, a los que paso a presentar sin más dilación, empezando como siempre por el amigo Samuel Murillo, que por lo que sé ha pasado un último mes un tanto irregular. Hola, ¿qué tal, tío?
Hola, buenas, ¿qué pasa? Pues nada, aquí seguimos otro mes más. Y puedo decir con orgullo y con satisfacción que se me ha vuelto a romper la PlayStation 3. Pero bueno, esta vez me ha llegado antes. Ha tardado solamente 9 días en volver a mi casa. Así que, nada, sigo vivo.
Han sido 9 días de... de problemas.
Me pasó fatal.
Sin irnos muy lejos, doy también la bienvenida a otro habitual de este espacio y que, de momento, crucemos los dedos, nos ha cambiado aún de nick. ¿Qué tal, chicos?
Hola, buenas noches. ¿Qué pasa? Pues si echamos aquí el ratillo comentando esos sensacionales temas de los que tenemos que hablar.
Y que nunca falte. Procedente de Ámsterdam y haciendo escala en Mallorca, a pesar de cierta nube de ceniza que ronda por allá, también contamos en esta sesión con el niño. Muy buenas y bienvenido de tu periplo personal.
Buenas noches, ya me alegra estar aquí de vuelta, ya reincorporado, después de estar... como una semana perdido por Europa. Maldita sea el viaje que tuve que hacer para volver. Pero bueno, estoy aquí ya de vuelta, listo para hablar de esa experiencia y de otras cosas. Y esta vez intentaré no quedarme dormido.
Crucemos los dedos. Otro que le ha tomado gustillo el asunto es Albert Wesker, al que ya conocisteis en el programa anterior y que en este vuelve con ganas de dar más guerra. ¿O me equivoco?
Pues Beltrán, no te equivocas, muy buenas a todos, a Il, a Rasby, a Renata, a Laicos. Y pues preparado para seguir aquí con noticias calientillas de Resident Evil.
Pues sí, a ver qué tal sale. Y por último, pero como siempre digo, no por ello menos importante, de vuelta al campo de batalla, y si su conexión no lo impide, nos acompaña también Rain Ocampo, nuestra administradora favorita. Hola Rain, y bienvenida de nuevo.
Hola, hola, buenas. Acá estoy, ojalá ya sin fallas tectónicas, ni tampoco tecnológicas, y para tratar un tema que igual en el foro ha dado mucho que hablar, pero lo vamos a tratar acá, esta vez.
Un tema que estoy seguro va a ser, como mínimo, interesante. Bueno, pues dicho esto, yo creo que ya es hora de empezar con el primer bloque del programa, que como todos bien sabéis, está dedicado a Resident Evil. En esta ocasión abrimos con una nueva sección en la que durante cada programa comentaremos las noticias o los rumores más relevantes que han ido surgiendo en torno al juego o en torno al mundillo que lo envuelve. Albert Wasker ha sido el encargado de recopilarlos, por lo que sin más le paso la palabra y que luego el resto intervenga si lo considera oportuno. Street Fighter y Resident Evil en Facebook.
Las redes sociales ya no pueden ser ignoradas por nadie, y menos la que cuenta con más de 350 millones de usuarios activos, como lo es Facebook. Por eso los editores se están poniendo las pilas en desarrollar juegos para la red social más popular, y Capcom no va a ser la excepción. El presidente de Capcom, Haruhiro, le dijo a Business Week que la compañía plantea lanzar el primer juego en Facebook este año fiscal, que como muchos sabrán, finaliza en marzo de 2011. Los juegos en redes sociales están a punto de impactar la industria de los videojuegos tradicionales, y es una presencia que no puede ser ignorada, dijo el presidente de Capcom. Tenemos que hacer nuestro mejor movimiento, pero tengan en cuenta que no todos los títulos de la compañía serán lanzados en Facebook, sino que probablemente serán aquellos de mayor revuelo, como lo es Resident Evil.
Pues lógico, Facebook es lo que se lleva hoy en día y todo el mundo está metido en Facebook. Incluso, bueno, yo no lo voy a decir, pero alguien muy cercano a nosotros está también metido en Facebook, y es que es lógico, es la moda.
Hombre, esto sería una medida para casualizar un poco los juegos, ¿no? Todo el mundo sabe que en Facebook los juegos tienen bastante popularidad, ¿eh? Y esta gente ha visto una beta libre allí y quieren atacarla como sea. Jun Takeuchi abandona Resident Evil.
El director de la quinta entrega ha asegurado que sintió mucha presión en el periodo de desarrollo. Parece que Resident Evil 6 tendrá un nuevo director, ya que el responsable de la quinta entrega, Jun Takeuchi, no está por la labor de repetir al frente del próximo proyecto. Eso es al menos lo que ha asegurado el director de Lost Planet 2 en unas recientes declaraciones realizadas a la prensa británica. Según él, su trabajo en Resident Evil 5 se vio oscurecido por la sombra de Shinji Mikami, autor de la exitosa saga. Y es que a pesar de su experiencia y buena situación dentro de Capcom, Takeuchi ha confesado que él y su equipo sintieron una gran presión como consecuencia de lo alto que Resident Evil 4 puso el listón. No creo que vaya a estar presente en Resident Evil 6, ha comentado. No tengo la más mínima intención de volver a la serie hasta por lo menos pasen dos Juegos Olímpicos.
Hombre, desde luego ha sido muy criticado por, sobre todo por la última entrega, pero y por alejarse tanto de la mecánica típica de los Resident Evil anteriores, y quizá esa presión ha sido la que le ha hecho renunciar, entre comillas, del cargo.
Eso, y si le sumamos encima que cogió Resident Evil 4 y lo convirtió en HD, pues lo sigo, lo único que ha hecho con Resident Evil 5. A mí me parece muy bien que este señor no participe más.
Sí, mejor que no vuelva, porque tanto 5 años, bueno, 4, desarrollando un juego que prometías es la leche y al final es Resident Evil 4 con un parche, con gráficos nuevos, pues que para eso, pues mira, eso vaya a buscar olivas al campo y que deje el juego para los que sepan programar o dirigirlo al menos, porque es que a mí el juego me gustó, pero una decepción bastante grande de los para los que me esperaba.
Sí, pero hay que tener en cuenta que tampoco fue suya la idea de esa mecánica de juego. Lo único que hizo fue readaptarlo a la alta definición. No hizo más.
Pues, pero sí, es que prometieron muchas cosas, dijeron que iba a cambiar, que iba a haber nuevas mecánicas de juego y todo eso, y al final se quedó en nada. Eso, claro. Eso y aparte, lo que tarda en arrancar la historia y lo mal que, en mi opinión, lo mal que se lleva a ratos, una gran decepción. Para mí, que este tío se puede tirar como 10 Juegos Olímpicos sin, sin tocar un juego. Porque,
esa es la diferencia de grandes productores. Por ejemplo, Shinji Mikami, todos recordamos que hizo un primer Resident Evil 4 que no le gustó, lo tiró a la basura y lo hizo de nuevo, y este señor no. Simplemente se ha limitado a pegarle cuatro toquecitos y ya está. Y si ese hombre hubiese sido un buen director, hubiese cogido ese proyecto y lo hubiese hecho de nuevo. Y si no le hubiese gustado, lo hubiese tirado a la basura y hubiese hecho otro de nuevo. Pero muchos años y tenemos lo que tenemos. Así que me parece muy bien, que se vaya a su casa.
Posible cancelación de Resident Evil para PSP.
Hace casi un año, Jack Britton, presidente y director general de Sony en América, se inquietaba en anunciar durante el evento de E3 del año 2009 uno de los mayores bombazos para PSP en exclusiva, que sería Resident Evil Portable, nueva entrega de la famosa serie de survival horror que haría su debut en PSP. Desde aquel día hasta hoy, Capcom no ha mostrado ni una sola imagen de lo que ha prometido para Sony. Centrándonos en Capcom, miedo nos da el pensar en que se trata de un juego que ni si tan siquiera podría existir, o ha llegado a la fase que más nos asusta, la de la cancelación. Solo un milagro esperará ver Resident Evil Portable en el E3 2010.
Yo no creo que haya sido cancelado, ¿eh? Tampoco se ha visto nada más de Metal Gear Solid Rising y se sabe que sigue el proyecto para adelante. Y lo más seguro que se presente cosas nuevas en el E3 2010. Y con Resident Evil Portable, pues pasará lo mismo. Eso fue el anuncio fuerte de Sony PlayStation Portable. Y no creo que ese anuncio lo... Vamos, que sea una falsa noticia, no creo.
Hombre, del Metal Gear Rising se vio al menos un vídeo CG en el que se mostraba algo. Pero es que de este mostraron en el E3 anterior simplemente una captura de pantalla que ponía Resident Evil y una PSP. O sea, es que yo creo que ni siquiera estaba hecho o estaba en preproducción o había muy poco. O sea que yo veo bastante probable que o se cancele o que...
La respuesta tenemos en un mes. Falta un mes para el E3.
Si no mira el juego este, el Sadness de Wii, no ve casi nada y ¡pam! Cancelado.
Bueno, pero el Sadness de Wii fue anunciado incluso antes de que saliera Wii, ¿eh? Porque no es el mismo ejemplo.
Bueno, un ejemplo mejor, el Duke Nukem Forever.
Bueno, pero ese ya es...
Ese juego está más muerto ya que abuelo Napoleón, macho.
Rumor acerca de un Resident Evil para Wii.
Desde septiembre del 2009, en la comunidad Rebu Gamer de una revista especializada, compartió con la comunidad información tratada como un rumor sobre un nuevo juego de Resident Evil que se estaría desarrollando para la Wii. Sin más pretensión, se explicó la mecánica del juego y las fechas orientativas de anuncio. ¿Se anunciaría en el Captivate 2010 o en el E3? Capcom lleva trabajando en este juego bastante tiempo, pero sorprendentemente no trabajan sobre un guion establecido, como sería lo normal. Lo único que tienen claro es que sería en tercera persona y una mezcla de on-rails, tipo Resident Evil Darkside Chronicles.
Parece que no saben hacer una cosa distinta para Wii, solo saben hacer on-rails. Cuando les podría quedar muy bien uno tipo Survivor o algo más dinámico, ¿no? No sé.
Muy raro eso de que ha dicho tercera persona con toques de un juego en primera persona, no lo sé, vamos, yo la verdad que no me lo imagino, a no ser que sea tipo como, ¿cómo se llamaba este juego? El Gun Survivor 4, el que sí, coletilla tenía, no me acuerdo ahora mismo.
El Dead Dying, pero ese era en primera persona, ese era en primera persona.
Sí, no, era en tercera.
Era en tercera y primera.
Y después la primera.
Ah, bueno, sí. O sea, sí, tenía ahí una mezcla un poco extraña.
Un juego que molaría sería un Resident Evil Kart.
No sé, ¿qué decirte?
¿Con carta o qué?
No, claro, Mario Kart.
Ah, de Kart. Calla.
Así como el minijuego que tenía Mortal Kombat
6,
me
parece. Sí, más o menos.
Hombre, yo mataría por ver a un Hunter conduciendo un Kart. Eso está claro.
Sería en plan.
No. O sea, con mucha velocidad se le caen los trozos de cuerpo a los zombies.
Hostia, ¿verdad?
Eso fue más parecido a Chewbacca, sí.
O uno de... O también uno de minijuegos tipo Mario Party o algo así. Con zombies y con... O uno de baile, ahí maileando el...
Michael Jackson.
El Thriller, ahí todos los zombies.
Yo apuesto que el nuevo juego de Resident Evil para Wii puede ser un Outbreak.
¿Un Outbreak? Pero si es on rails, no le veo mucho sentido, no sé.
El juego online está de moda, entonces...
Pero con la mala conexión que tiene Wii no creo, ¿eh? No creo yo que sea un remake.
No sé.
No tengo nada. Si acaso, si Old Brave vuelve a ver la luz, sería en las plataformas principales. No creo que Wii.
De todos modos, has comentado que en principio se diría o en el Café Raid, que no se ha dicho, y en segundo en el E3. Si en el E3 no se comenta nada, yo creo que va a ser un rumor falso. Veremos qué tal. Bueno, y como plato fuerte de este programa, o al menos de este primer bloque, tenemos el análisis del juego Resident Evil The Darkseid Chronicles, la última entrega de la serie que de momento solo se puede disfrutar en Wii y que, como todos deberíais saber, es un shooter on rails que nos transporta de nuevo a revivir algunos de los escenarios más importantes de Resident Evil 2 y Code Verónica, aparte de un nuevo capítulo que tiene como protagonistas a Leon y a Jack Krauser. La cosa podría parecer un simple remake scriptado de estos dos grandes juegos, pero en realidad pues hay multitud de matices importantes que lo distinguen, ya sea para bien como para mal. Pero bueno, no quiero adelantar acontecimientos, por lo que le paso la palabra a Samuel y que él vaya diseccionando cada aspecto del mismo. Yo le iré apuntillando pues, conforme lo vea necesario. Ah, por cierto, siguiendo con la filosofía de la web, todo lo que se va a decir no es libre de spoilers, por lo que si hay alguien que no lo haya jugado y no quiere enterarse, mejor pase el podcast hasta el siguiente bloque. Y nada, ahora sí, Samuel, dale caña.
Bueno, pues esta historia nos devuelve a los años de esplendor de nuestra saga favorita, centrándose sobre todo en un nuevo episodio llamado Operación Javier. Además de darle un pequeño repaso a otros capítulos de la saga como Resident Evil 2 y Resident Evil Code Verónica. Esta vez nos vamos a centrar en el episodio inédito para hacer el análisis, que es la trama principal de este nuevo Resident Evil, y no vamos a retocar la historia de R2 y R Code Verónica porque todos no la conocemos. Este capítulo unirá a la perfección la gran laguna argumental que hay entre Resident Evil Code Verónica y Resident Evil 4. Y darán respuestas a diferentes cuestiones como el pasado de Krauser y Leon, qué fue de Sherry, por qué Leon llegaba a formar parte del gobierno de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Como es habitual en esta saga, se trata de un shooter sobre raíles en los que podremos controlar a Leon o a Krauser. Y la acción nos lleva a algún lugar de Sudamérica en el año 2002 y tienen como orden de encontrar y capturar a Javier Hidalgo, que es el malo de este episodio, y que el gobierno de los Estados Unidos tiene sospecha de que está trabajando con la Corporación Umbrella. Nada más comenzar nuestra travesía, nos adentraremos en una aldea infestada de zombies y otras armas bioorgánicas. Allí nos vamos a encontrar con Manuela, una chica un tanto especial que al parecer esconde algo más de lo que aparenta. Y no es para menos, puesto que al rato descubriremos que es la hija del propio Javier Hidalgo. Cuando poco después tenemos el primer encuentro con su padre, este nos revela que ella es portadora de una extraña enfermedad, y que solo el virus Verónica puede mantenerla con vida. El brazo de Manuela muestra claramente los efectos que el virus está ocasionando en su cuerpo. Esto desencadenará una serie de acontecimientos que nos conducirán hasta el escenario final de la aventura, donde descubriremos con horror para Leon y un creciente interés para Krauser que los experimentos que han hecho posible el tratamiento de Manuela han supuesto el sacrificio de decenas de chicas a las que le extraían sus órganos para tal fin. También descubrimos que la madre de Manuela fue el resultado de un primer experimento fallido con el virus Verónica, transformándola en un horrible monstruo que también nos enfrentamos y que provoca una herida aparatosa en el brazo de Krauser. Superado por los acontecimientos, Javier se ve entre la espada y la pared y al final decide plantarnos cara fusionándose con una enorme criatura vegetal. Es entonces cuando Manuela revela que puede controlar el virus Verónica que fluye por su sangre, transformando su brazo en una potente arma ígnea. Mientras que Krauser no para de maravillarse por lo que ve, Leon aprovecha y gracias a esta inesperada ayuda logra vencer a Javier Hidalgo. Ya a salvo, mientras Leon le ofrece a Manuela la ayuda del gobierno de los Estados Unidos, algo en Krauser ha cambiado. Le ha gustado lo que ha visto y una idea le ronda por la cabeza. Una idea que solo podrá llevarse a cabo con la ayuda de cierta persona.
Bueno, la historia principal en principio puede parecer una mera excusa para poder revivir los acontecimientos de Resident Evil 2 y Code Verónica, desde este particular enfoque. Sin embargo, más allá de eso, Operación Javier sirve para explicar la relación entre Leon y Krauser, a la que este último hacía referencia tras su encuentro en Resident Evil 4. Con esto podemos decir que se completan los dos cabos sueltos que habían quedado tras Resident Evil 4. Recordemos que en Umbrella Chronicles ya se exploraba las motivaciones de Ada y ahora pues con este se explica un poco el por qué Krauser cambió de bando y se unió a Wesker. Aparte de eso, no hay más cosas destacables en cuanto a historia. Los capítulos flashbacks han optado por presentar una adaptación bastante libre de los acontecimientos reales y no sobresalen más allá de su acabado técnico. Quizás yo destacaría que al finalizar los capítulos de Resident Evil 2 se escenifica con un vídeo el famoso epílogo visto en Resident Evil 3, donde Leon cuenta que tras los acontecimientos de Raccoon, el gobierno se llevó a Serry y le ofreció un trato que no podría rechazar.
Bueno, yo creo que ya la historia y todo ha quedado, entre comillas, claro. Si os parece, pasamos al apartado gráfico, ¿vale?
Dale.
Bueno, pues si nos centramos en que la consola de Nintendo tiene sus limitaciones, podemos decir que este Resident Evil le saca todo el partido posible al motor gráfico Habbo, que ha sido el elegido para este juego. La verdad que podemos decir que ha funcionado muy bien. Sobre todo con tema de personajes, enemigos, calles, efectos de luz, que sin ser nada del otro mundo, pues la verdad que están recreados a la perfección, vamos. Bueno, salvo la misión Operación Javier, que no llama mucho la atención los decorados, no sé si vosotros habréis podido verlo. En Memorias de una Ciudad Perdida, la verdad que han hecho un trabajo brutal, ya que partíamos gran parte de los decorados eran del original de Resident Evil 2. Y claro, en esa época, en la época de PlayStation, Saturn y todo eso, empleaban un motor gráfico muy inferior a lo que estamos acostumbrados hoy en día. En Juego del Olvido solo han tenido que limitarse a pulir ciertos aspectos gráficos, pero la verdad que la mansión Ashford, el centro de reclutamiento y la sede de Antártida la han trabajado muy bien hasta darle un aspecto sensacional, bajo mi punto de vista.
A mí me gustaría destacar el trabajo realizado con las físicas. Cada disparo provoca una reacción diferente en la parte donde impacta del enemigo. Si te fijas, estos reaccionan de forma diferente según el lugar donde le hayas dado y hacen que caigan al suelo de una forma bastante realista, bajo mi opinión. Además, cada escenario está súper detallado y presenta una muy buena resolución con una infinidad de elementos destruibles y bastantes objetos por pantalla. Tantos que seguramente a más de uno no dispararás pensando que es solo un elemento de decoración y dentro guarde algún objeto importante. Esto pues sí, hace que los escenarios pues fabriquen un entorno menos artificial y te metan un poco más en la acción y en la historia.
Sí, el apartado gráfico, digamos que ya no da más para analizar. Si queréis pasamos a música y el sonido, que bueno, para mí es muy buen apartado. Capcom para este trabajo ha confiado en Susaku Uchiyama y Takeshi Miura para encargarse de los temas musicales. Todo un acierto bajo mi punto de vista, ya que ambos trabajaron en Resident Evil 2 y Code Verónica y la verdad que hicieron un trabajo extraordinario. Aunque puede que haya un par de momentitos donde, no sé, la banda sonora flojea algo, tenemos que decir que para nada desprestigia la gran labor que ambos han conseguido en Resident Evil de Dark Side Chronicles. Además han contado con la ayuda de 40 músicos y 30 cantantes que han formado parte de la orquesta necesaria para decirle a Capcom que la verdad que chapó por el trabajo bien hecho, ¿sabes?
A mí me gustaría destacar especialmente las nuevas versiones que han hecho de temas clásicos, como los del combate contra Alexia, a los que le han añadido unas pistas cantadas en plan ópera que están increíbles, o el que suena por ejemplo en el enfrentamiento contra Steve Monstruo, con unos coros de fondo que te ponen los pelos de punta. El tema que cantaba Manuela en determinados momentos del juego también está muy bien, está bastante bien. Se llama Sleeping Beauty, Durmiendo la Bestia, y sigue la misma línea de, como por ejemplo, Prey, que es el tema cantado de Resident Evil 5 y que sirve de ending a este podcast.
Pues sí, después en cuanto a sonido no hay mucho que destacar. A lo mejor los típicos disparos, los gritos, quejidos. Si acaso podemos recalcar el buen doblaje de los personajes, que aunque es típico en inglés, que Capcom no traduce nada, las voces están muy reconocidas, son voces reconocidas en la saga, como las de Leon o Clay. Y creo por el apartado de música y sonido, creo que está todo comentado ya. Y pasamos a jugabilidad. La verdad que en un shooter sobre raíles es difícil hacer un análisis en este aspecto, ya que los controles pues son muy básicos. Con el Nunchaku controlamos el arsenal que nuestro personaje posee, dejando al Wiimote la función de apuntar, disparar y si acaso realizar alguna que otra función secundaria. Y debido a que este tipo de juego se basa en seguir unas pautas, pues la verdad que se echa de menos que Capcom a lo mejor hubiese optado por crear un shooter libre. Aunque eso hubiese llevado una pequeña rebaja gráfica, pero que hubiese, a mí bajo mi punto de vista, me hubiese gustado más.
Aún así, en determinados momentos se ofrece algún que otro puzzle donde tenemos que disparar en un preciso momento para que continúe la acción o se active algo. No sé, por ejemplo, recuerdo la caja de música en la mansión Ashford, donde tienes que disparar a unas figuras que salen amenazantes para que la figura de Alfred Niño llegue hasta la de Alexia. También contra algunos jefes tienes que disparar a un punto concreto del escenario para acabar con ellos, como en el primer combate, en el que, si os acordáis, hay que disparar a lo alto de la casa para que se derrumbe un muro sobre la criatura.
A mí lo que me resulta muy muy frustrante es que tu personaje no deja de mirar para todos lados, que y no lo puedes controlar a tu gusto. Sobre todo a la hora de buscar archivos, que hay muchas veces que el archivo aparece un segundo y no te da tiempo a cogerlo. Archivos, armas, dinero, hierbas curativas, y la verdad que eso sienta muy mal, muy mal.
Bueno, le da un ambiente más cinematográfico, al estilo de películas como Cloverfield o La Bruja de Blair, pero ciertamente repercute negativamente en la jugabilidad. Hay momentos que, aparte de frustrarte por no poder apuntar, también marea y hace que pierdas el foco de la acción. Es muy desesperante ir con poca vida a ver una hierba o el bote de spray que por culpa de la cámara al final se te escape, vamos, no lo puedas conseguir. Por no hablar de la dificultad de intentar realizar un disparo a la cabeza, que es un objetivo casi imprescindible para conseguir el rango S.
Uf, además si añadimos que se sobreexplota el uso del cuchillo, porque hay en algunos tramos de la aventura y librarnos algún enemigo que nos agarre, podemos decir que este apartado es sin duda pues el más malo del juego. Pero es lo que tiene este tipo de shooters, ¿no? Que no le vas a pedir más. Si te dicen que por aquí tienes que ir y es lo que tienes que hacer, pues.
Hombre, bajo y agua. A mí digo que me gustaría destacar que, como en todo buen shooter, uno de los puntos más importantes de su jugabilidad radica en la buena elección de armas. En esta ocasión, por desgracia, no contamos con un arsenal tan grande como el que vimos en el Umbrella Chronicles, pero vamos, resulta más que suficiente, bajo mi gusto. Y es que, aparte del cuchillo y las granadas, también podemos llevar una pistola con munición infinita, cuidado, una escopeta, una ametralladora, la clásica Magnum, un lanzagranadas, una ballesta y, como no, el mítico lanzacohetes. Además, si pasamos el juego en modo difícil, también se desbloquea el Lionel Launcher, que, si recordáis, es el arma que usábamos en el último enfrentamiento contra Alexia. Podemos llevar hasta 4 armas a la vez, asignando cada una a una posición de la cruceta, de modo que el cambio en medio de combate es bastante ágil. Para recargar las armas es tan fácil como agitar el Nunchaku en cualquier momento de la partida. Luego, cada arma además tiene una serie de parámetros que podremos subir de nivel comprando actualizaciones con el dinero que consigamos durante el juego. Estos parámetros son potencia, velocidad de disparo, velocidad de recarga, capacidad y la fuerza del proyectil. Yo, si queréis un consejo, os recomiendo sobre todo subir al tope la pistola, sobre todo en las primeras partidas, porque el dinero ahí escasea y su munición infinita es una gran baza para suplir la carencia de munición que tienes en el resto.
La verdad que sí. Otro punto que podríamos destacar es el combate contra los jefes. Al menos durante las primeras partidas pueden ponerte más de un aprieto si no descubres pronto sus pautas de ataque, sus puntos débiles. Aún así hay que tener cuidado porque, como todo, que tiendes a descargar lo más fuerte que tienes sobre ellos. Y luego, claro, te has dejado cero, resulta que regresas y no tienes munición y el verdadero combate te pilla sin sin buena munición, vamos. También hay que estar muy atento a los Quick Time Events. Es muy fácil que un tentáculo o una garra te pille por sorpresa y acabes muerto si no pulsas la combinación de botones a tiempo o lo que sea y tengas que empezar de nuevo. Bueno, y para terminar, pues vamos con la duración del juego. Bajo mi punto de vista, la verdad que gran punto a favor de Casco. Que aunque la historia principal se puede antojar un poquillo corta, sobre todo Operación Javier, la verdad que nos han regalado gran cantidad de archivos, imágenes, vídeos, y la verdad que incluso trofeos, que nos harán, yo qué sé, rejugar una y otra vez la aventura en busca de todos estos secretos y demás.
Además, al completar cada capítulo, obtenemos un rango en virtud de una serie de parámetros, entre los que destaca, por ejemplo, no sé, el número de disparos críticos, el número de elementos en pantalla destruidos, los enemigos abatidos, el tiempo empleado, las continuaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Para desbloquear algunos extras, ten en cuenta que tendrás que conseguir el rango S, que es el mayor rango del juego, lo cual puede ser bastante complicado dependiendo de la dificultad y las armas que tengamos en ese momento.
Pues la verdad que sí, pero cuando completamos el juego por primera vez, se nos desbloquea un escenario extra donde nos encontramos en la comisaría de Resident Evil 2, pero esta vez no nos topamos con muertos vivientes, sino nos topamos con Tofu, estos típicos que salen en el país de sus nacientes, que si no recordáis mal, en el original de Resident Evil 2 podíamos controlar a Tofu. Si pasas el capítulo 5 de Operación Javier, en menos de, creo que eran unos 10 minutos, saldrá el final bueno y se nos desbloqueará dos episodios especiales donde podemos controlar a Krauser, que aunque se basa en los dos últimos capítulos de Operación Javier, podemos leer también sus pensamientos y sus verdaderas intenciones secretas.
También, dependiendo de la dificultad con la que pases determinados escenarios y del rango que saques, podrás desbloquear trajes para Leon, Claire, Krauser, Steve o Chris. Hay una variedad bastante importante de trajes que, pues, bueno, a la hora de rejugarlo, pues, supone un incentivo nuevo, ¿no?
La verdad que sí, que es rejugable y además no poder.
Efectivamente. Bueno, pues esto ha sido más o menos un análisis desde el punto de vista de Samuel y mío, que a fin de cuentas somos los que lo hemos jugado. Pero yo creo que para darle algo de vidilla a esto también sería interesante que aquellos que no lo habéis podido jugar, pues intervengáis realizando preguntas o planteando dudas sobre los aspectos que no os hayan quedado claros. Nosotros intentaremos responder en la medida de nuestras posibilidades.
La pregunta es... ¿Cómo es la jugabilidad, la historia? ¿Qué historia es? ¿Es Leon A, Clary B? ¿Cómo es? ¿Cómo lo manejaron los de Capcom con la historia? ¿O es una lineal y juntos siempre están juntos Leon y Claire?
Sí, salvo una parte donde se separan, una milésima de segundo en las alcantarillas. Ahora han optado por que los dos personajes se encuentren desde un principio y acaben la aventura juntos.
Sí, por el modo de juego, tanto en el de Resident Evil 2 como en el de Code Verónica, siempre van a estar dos personajes juntos. En el caso de Resident Evil 2, llevaremos siempre a Leon y a Claire, en el caso de que juegues con dos jugadores. Si juegas con uno, pues la IA llevará o a Claire o a Leon.
No, que es lo que se supone que pasaría en verdad, ¿no? Porque no creo yo que tú en una ciudad infestada de zombies te encontraras con un amigo y dijeras, anda muchacho, vete por aquella calle, tú solito, y yo me voy por otra. Bueno, lo más si lógico sería que fuerais todo.
Pero si recuerdas, ellos se separaron, fue por el accidente con el camión, no fue porque ellos, uno por un lado y el otro por el otro, porque sí, quisieron.
Pero luego se encontraban en la comisaría.
No, pero la verdad es que en el original se encuentran en cruces, pero por lo general van cada uno por su lado en todo el juego, ¿no? Uh-huh. Aquí es totalmente distinto, aquí van siempre juntos y además conversando, y eso hace porque, yo qué sé, cuando se encuentran con Birkin sea una sorpresa mutua, que persigan ambos juntos a Serric, quizá, aunque yo creo que esto no es canónico, sí tiene más sentido, ¿no?, que el hecho de que vaya cada uno por su lado. Me van a matar los fans de Resident Evil 2 porque es quizás lo que más han criticado al Darkseid, pero a mí no me disgusta del todo.
No, además que ya te digo, hemos dicho que sería lógico, claro, que en una aventura sí, como sí, esa, pues la unión hace la fuerza.
Así como cambian la historia al transcurso del juego, ¿también se cambia el final? No, ¿cuál de los dos? ¿Es el de Leon?
El final...
Ellos destruyen a Birkin y sale Claire buscando a Chris, o cómo...
El final se orienta sobre todo a Leon, ya que es el protagonista, ¿no? Al final... Lo que pasa es que al final un poco... Es muy rápido, porque te enfrentas a las tres últimas transformaciones de Birkin. Después peleas contra Mr. X. Sí, contra Tyrant, contra el Mr. X. Y finalmente peleas contra la última transformación de Birkin en el tren. Es lo mismo, mucho más espectacular, con una música impresionante y unos gráficos de escándalo. Pero eso, que te da la impresión de que todo sucede muy rápido.
Sí, pero siendo claro, el juego como es un shooter sobre raíles, es que es lógico que el juego tenga que ir rápido en ese ambiente.
Respecto a Código Verónica, podríamos decir que Alfred y Alexia tienen la misma relación, que me acuerdo en el Código Verónica original, Alfred se disfrazaba de Alexia. ¿Aquí ocurre lo mismo en el Darkseid?
Ocurre lo mismo, pero con un final un tanto peculiar. Aquí no demuestran cómo la unión entre hermanos, por ejemplo, en este Darkseid Chronicles hay una relación de amor y odio. Y después vemos la relación de, digamos, solamente amor entre los hermanos Redfield. El final, si quieres decirlo tú, Bertrand, el final cambia.
Sí, al final cambia. Desde la aparición de Alexia cambia radicalmente a como lo conocíamos en Code Verónica. Porque si por un lado, por la parte de Alfred, sí se nota el amor que siente hacia su hermana, en cuanto Alexia despierta de la criogenización en la que estaba, lo primero que hace es que se carga a su hermano. Lo mata. Uno de los tentáculos sí, esos que lanza ella, lo
digamos que lo remata, porque ya sí, iba medio moribundo.
Iba tocado, sí.
Lo remata.
Albert también se puede... ¿Está en la parte jugable, Albert Wesker, para la aventura en Código Verónica? No.
Jugable no, y de hecho aparece poco, casi no aparece. Hay una parte en la que se le oye la voz y poco más. También hay al final, cuando escapan Chris y Claire, se ve la figura de Alfred como que está allí...
Sí, vamos, la pelea que hubo entre Chris y Wesker la eliminaron.
Muy bien, sí.
La han eliminado, la versión que salió de Code Verónica X.
Sí, todo lo referente a Code Verónica X lo quitan, no hay nada. Bueno, con esto ya cerramos el primer bloque, así que ahora hacemos un breve descanso y a la vuelta, tema libre. Hasta ahora. Hemos escuchado en primer lugar Special Entire, una versión orquestal del tema que aparece en los créditos finales de Resident Evil 2. Y en segundo lugar, un montaje orquestal en directo de God of War, procedente de los aclamados conciertos de Video Games Live. Bueno, abordamos este segundo bloque con un primer tema que de siempre ha generado cientos de comentarios y polémicas dentro y fuera de internet. Pero creo que quería ser Rain la encargada de introducirlo, ¿no es así?
Este tema es, como tú dijiste, un tema súper conocido en el foro que se ha manoseado más de alguna vez, pero no tan directamente y no tan completamente, por eso ahora lo tomamos acá, que es justamente cómo se han llevado a cabo ciertos videojuegos a películas y películas a videojuegos. Tenemos algunos ejemplos, como es Street Fighter o como es Mortal Kombat. La primera, sabemos lo que resultó. La película de Mortal Kombat no fue tan, como lo podríamos decir de una manera un poco más bondadosa, no fue tan asquerosa como la película de Street Fighter. Tenemos otros ejemplos que son lamentables, como la película de Mario Bros, que muchos recordarán, o como la película de Double Dragon. Y claro, de películas a videojuegos tenemos ejemplos que muchas veces han resultado gloriosos, como el videojuego Star Wars, sobre todo las partes de ahora, de las tres primeras partes de la película, los de la Matrix, los de Lord of the Ring, o los ya más clásicos como los juegos de Indiana Jones. Ahora lo que yo les preguntaría en general a todos, que para iniciar este debate, es ¿qué es lo que creen ustedes que falla en la calidad de la adaptación de los videojuegos a películas?
De los videojuegos a películas, pues la verdad que es un tema un poco especial, porque yo creo que algunos directores no quieren basarse, por ejemplo, en coger un videojuego y decir vamos a hacer una película que sea el fiel reflejo del videojuego, porque por ejemplo, para nosotros que conocemos bien los videojuegos, como es el caso, al menos para mí, la mejor adaptación de videojuego a película ha sido Silent Hill, fue sí. Un peliculón. Y sin embargo, gente que no conoce esa saga, pues salieron del cine tanto extrañados, ¿no? Conocían la historia, no sabían de lo que iba, no sabían qué pasó. Y claro, bajo nuestro punto de vista, pues sí, sabes lo que ha pasado, sabes que es un peliculón, pero claro, hay algunos directores que no quieren eso. Y claro, hacen unas mezclas súper raras. Otro ejemplo malísimo, bajo mi punto de vista, fue la película de Doom. La película de Doom era mala a más no poder. Y vamos, hicieron una mezcla así de aventura en tercera persona y al final hicieron una pequeño cameo del juego original, un tío disparando así la pistola como si fuera un FPS, y vamos, que es una mezcla de cosas que si las mezclas no funciona.
Bueno, tenemos, tomando el ejemplo de Doom, tenemos que, aparte de ese cameo que se le hizo, esos guiños, pequeños guiños que se hacen como para no dejar la historia del videojuego tan desamparada, también se llevan algunos actores de renombre, pero que muchas veces no dan mucho la talla de lo que los gamers quieren para su personaje, como fue ahí que llevaron, por ejemplo, a Dwayne Johnson a La Roca.
Soy yo el único al que le encantó la escena en primera persona de Doom.
Creo que sí, que fue casi el único.
Joder, a los que hayan jugado al Doom, vamos, es que esa escena la reconocen totalmente por todos los guiños que tiene. Aparte de eso, pues yo creo que el problema de las adaptaciones es que generalmente los directores no han jugado a ese videojuego. O no han jugado, o lo han jugado poco, o no son fans, o simplemente se mueven por el dinero, por la parte comercial, ¿no? Tengo un guión basado en un juego, voy a trasladarlo a la pantalla grande y a ver qué pasa. No hay amor al arte, ¿no? No hay una meta, un objetivo claro en ese sentido.
No.
Simplemente pero... saben que el nombre va a traer clientes y punto. Hacen lo que sale de ahí, sacan la película y luego los que queremos ver la película porque pensamos que va a ser algo bueno, nos llevamos el dupe.
Sí, pero eso también tiene... Perdón, eso también tiene que ver, en, digamos, en el director de los juegos, por ejemplo. Porque, sin ir más lejos, hasta hace poco, Hideo Kojima anunció de que Metal Gear Solid iba a haber una película. Pero este señor, que es un, para mí es el tío más inteligente que ha pisado en este planeta Tierra, en lo que a videojuegos se refiere, este señor vio que el proyecto iba a cojear mucho, el presupuesto era muy malo, y este hombre dijo, antes de que se cargue mi buque insignia, se acaba la película. No se hace la película, y eso es lo que yo creo que muchos productores, muchos directores tenían que haber pensado, tenían que haber puesto cartas sobre la mesa, decir, o esto se hace de esta manera o no se hace, porque al final lo que terminas dañando es el juego.
Yo creo que también para hacer una película basada en un videojuego tienen que haber muchos factores, un buen guión, una buena dirección y grandes actores, aunque eso no es plena garantía que sea buena la película. Podemos ver que en Street Fighter el protagonista era Jean-Claude Van Damme y en Mario era uno de los protagonistas, creo que era John Leguizamo, y muy reconocidos en Hollywood, pero sus películas fueron desastrosas.
Bueno, pero igual eso no tiene por qué ser una condición. Por ejemplo, en Hitman la película quedó muy bien y el actor tampoco es un actor muy de renombre,
pero quedó muy bien interpretado, eso sí.
Quedó muy bien interpretado el personaje.
Sí.
Ahora, yo creo que la gran diferencia estaría entre qué es lo que se quiere lograr con esa película, si dejar contentos a la gente que sigue el videojuego, que es como decía Samuel, la gente que juega Silent Hill, que les encantó la película de Silent Hill y que la película no estaba orientada para que gente que no juega el videojuego la entendiera. Y que es la contracara justamente que nosotros más de cerca conocemos y padecemos mucho, que es la película de Resident Evil.
En ese sentido, a mí me gustaría volver a recalcar lo que ya os comenté en el podcast anterior, que la primera película de Resident Evil no es una adaptación fiel al videojuego, pero no por ello es necesariamente mala. O sea, te crea una historia que se basa un poco, coge tintes del videojuego.
Algo alternativo.
Alternativo,
es que tiene guiños, por
claro,
lo menos.
Tiene guiños y cuadra muy bien con el videojuego, pero no es fiel. Que precisamente ha sido en las siguientes partes donde la han cagado por culpa de intentar parecerse lo máximo posible al videojuego y hacer un destrozo total.
Claro. Intentar mezclar las cosas que tenían que haber explicado en la primera parte.
Claro. Yo es que la primera parte siempre la he tomado como un outbreak, aparte. Porque... es que es lo que dice Beltrán, que la trama no es la misma, o sea, se basa en el videojuego, pero no es la misma, y aún así queda bien, no está mal. Ahora bien, el toque que le han dado a los personajes del juego ha sido nefasto.
Bueno, es que eso ha sido lo que más ha decepcionado. Por ejemplo, cuando apareció Jill, claro, todos querían ver a Jill, la Jill que todos conocemos, la vestimenta y el parecido era muy bueno, pero la interpretación del personaje, y no hablo por la interpretación de la actriz, la interpretación que se le dio al personaje dentro del guión fue nefasto. O sea, Jill era una histérica que prácticamente no sabía ni apretar un gatillo sola.
Bueno, o al revés, porque entra en la comisaría pegando tiros por todos lados, bim, 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 cargándose a los zombies como si supiera desde...
Pero después de eso, cuando se le pone la figura de Alice encima...
Bueno, pero eso es que pasa con todos los personajes.
Te pienso un poco, y en la tercera con Claire, vamos, la Claire no se parece en nada, es una chica amargada por toda la muerte de sus compañeros. Y...
Carlos Olivera, no digo nada.
No, Carlos Olivera. Ahora bueno, también tenemos, podemos pasar a la mezcla de la película sobre videojuego que se hizo, se podría decir que se hizo, tanto para que entretuviera a la gente que no jugaba videojuegos y que también ha gustado a la que jugaba el videojuego. Por ejemplo, podríamos tomar Tomb Raider.
Tomb Raider, bajo mi punto de vista, aunque también ha sido muy criticada, yo creo que tanto Angelina Jolie en el papel de Lara Croft quedó bastante bien. y aunque la primera parte era un poco soporífera, la segunda sí que, bajo mi punto de vista personal, sí que encuadra bastante con los cánones del videojuego.
No, y el personaje fue muy bien elegido, Angelina Jolie, la verdad que para mí lo hizo bien,
Sí. De hecho, creo que quieren coger a otra actriz para hacer la tercera parte o una revisión de lo que es la adaptación de Tomb Raider al cine. ¿Y quién quieren coger? La de Transformers, la chica esta.
Sí, Megan Fox. Sí, tiene un parecido.
Bueno, puede ser que con la película de Tomb Raider también intenten hacer lo que es una suerte de o sea, lo que hacen con las películas de 007.
Sí, es posible.
Puede ser que intenten hacer eso. Ahora, no sé, ya... videos que ustedes hayan jugado, videojuegos basados en películas.
Pues de eso hay unos pocos ejemplos, ¿eh? Y por lo que... más lejos, yo sin lo último que jugué y me arrepentí y ya no lo he hecho más, fue con la película de Van Helsing, que la película me terminó por gustar. Y decidí comprarme el juego y la verdad que hicieron una mezcla muy mala, sin estilo de Devil May Cry, y el juego era insufrible, era malísimo, gráficos penosos, música muy mala, ralentizaciones, muy mal. Normalmente los videojuegos basados en películas muy poquito se salvan, ¿eh?
Hay algunos videojuegos basados en películas como los de Harry Potter y los de Transformers, aunque esas adaptaciones a videojuegos son demasiado paupérrimas y malas, por lo que no hay casi presupuesto, y pues tiran cualquier versión o cualquier videojuego con tal de vender por el boom de la película.
Bueno, es que depende, porque referente al comentario que ha dicho Albert, por ejemplo, hay algunos juegos de Harry Potter que, por lo menos para mí, sí han merecido la pena. Hay otros que sí que son catastróficos, pero vamos, como en todo, pienso yo.
Sobre todo la serie basada en Lego, ¿no? Lego Harry Potter, Lego, sí, bueno. Lego
Batman. Lego, por ejemplo, el de Star Wars, también lo jugaba yo en casa de mi primo y estaba... Bueno, ese sí me gustó.
Otro juego que es un clásico y que no lo habéis comentado y que, vamos, todos los medios lo alabaron y lo siguen alabando en la actualidad, es el GoldenEye de...
Nintendo 64,
que salió como uno de los primeros shooters con posibilidad de jugar hasta 4 personas y siguiendo un poco el hilo de la película de 007, y quedó bastante bien, vamos, fue un total éxito.
Sí, además se dice que quieren hacer hasta un remake del juego.
Bueno, dentro de esos ejemplos también tenemos el ejemplo de los juegos de la Matrix, que la crítica no fue tan nefasta para esos juegos, no sé si alguno habrá probado.
Yo tengo uno que es el de Enter the Matrix, se basaba en unía, digamos, la primera y la segunda parte. Además, controlaba a Neo, creo que era.
Sí.
A Neo, sí, y a su compañero Ghost en partes de la segunda película, y no estaba mal, pero se le notaba, claro, lo típico. No exprime bien el motor gráfico, un fallo, pero la sí, verdad, pero que sí que era entretenido.
Pero es que ese es un caso especial, no es una adaptación de película a videojuego, sino es parte de la experiencia Matrix. Es como si dijéramos, estaba Matrix Reload S y Matrix Revolution. Es parte de la, como he dicho antes, parte de la experiencia de la serie.
Si dijéramos que una película alternativa.
Exactamente. Además, tienes que, si lo juegas, pues conoces ciertos detalles que ves al principio de Matrix Revolutions.
Entonces, ¿se puede decir que hay alguna película que sea proporcional a su videojuego o viceversa en calidad?
Silent Hill.
Sí, sí. Pero para mí es lo que Silent Hill es casi una copia del videojuego.
Sí, la verdad que sí, que es Silent Hill, y la verdad que no podemos decir mucho más,
Sí, porque tampoco es que haya mucho, ¿no?
Bueno, aún no lo hemos visto, pero según tengo entendido, la nueva del Príncipe de Persia va también por ahí, Dicen que está casi a la altura de Silent Hill. No sé, no la he visto, pero vamos, es lo que he oído.
Igual tiene algunos detalles que a los gamers les ha molestado. Por ejemplo, el nombre del Príncipe de Persia, que sí le dan un nombre, y eso ha molestado mucho. O la acompañante que tiene, que tampoco a muchos les convence.
Es verdad, eso sí fue un...
Bueno, también tenemos que estar atentos a películas que se han anunciado, como por ejemplo la de Gears of War, que dicen que promete que va a ser un calco al juego.
O sea, a ver, y otras que se han perdido, como por ejemplo la que se viene anunciando hace tiempo, la de Devil May Cry,
también.
Y nunca se supo.
Oye, ¿y nadie va a hablar aquí del rey de las adaptaciones a cine de videojuegos? Del Mr. V-Wall, por Dios.
No, no paso. Yo no comento nada de eso así.
Con las películas que ha hecho.
Nada más que digo una cosa. Alone in the Dark. A tomar por culo.
Y Alone in the Dark es de hecho de las mejores que tiene él.
Así.
Porque luego tiene la de El Retorno del Rey. Luego también tiene la de House of the Dead, con esa impresionante escena de primera persona.
Por Dios, qué infumable. Impresionante. También hizo, me parece, una adaptación de Bloody Rain, ¿no? Era, ¿no?
De este sí, también hizo una película basada en Bloody Rain. Creo que era una trilogía incluso, me parece, no estoy seguro. Y cállate que de los primeros rumores al respecto de la adaptación de Metal Gear Solid... fue su nombre quien salió. Menos mal que poco sí. Después apareció Kojima y lo desmintió para la alegría del resto.
Eso nada monada.
Hombre,
tampoco nadie ha mencionado la película de... una película súper cuestionada últimamente, que es la película de Max Payne.
La de Max Payne, que yo fui al cine con una ilusión enorme y yo creo que ha sido cuando mejor he podido dormir en toda mi vida. De lo mala que era. Qué bazofia de película, qué despropósito. Mala. Aburrida.
No, peor que las películas de Mario Bros.
Pues la de Mario Bros por lo menos estaba entretenida. El ver ahí al Mario y al Luigi saltando y volando y...
Una preguntita que yo voy a hacer. Que con permiso de Rey. ¿Vosotros qué película haríais de un videojuego? Que no esté anunciado. ¿Qué videojuego os gustaría ver en la gran pantalla?
Metal Gear.
No, aparte, Metal Gear, eso creo que lo sabemos todos.
Yo Metal Gear no lo haría. Yo estoy totalmente en contra de una actuación de Metal Gear, porque no se va a conseguir
igual. Bueno, es que la verdad el juego es como una película, vamos.
Yo película de un juego, quizás... A mí una saga que me gusta mucho es la del Legacy of Kain, la Soul River, Blue Domain. Sí me gustaría quizás ver una versión cinematográfica que resuma un poco la historia, aunque también es una historia muy compleja, muy al estilo de Metal Gear, pero sí me gustaría ver a Raziel o a Cain en versión cinematográfica, ahora que están de moda los vampiros y todo el tema ese en actores
reales. Pues yo haría un remake de las películas de Resident Evil, haciéndolas bien.
A mí me gustaría que llevara a la gran pantalla, perdona, Albert. Me gustaría llevar a la gran pantalla Alan Wake. Han dicho, vamos, por lo que he podido ver y leer y todo eso, que es un juegazo como la copa de un pino. Y tiene una historia muy buena. Y no sería nada extrañar que lo llevaran al cine.
A mí me gustaría ver en el cine un Call of Duty.
De hecho, ya hay una de la que quizás se basó Call of Duty.
Hay una película de Vasily.
Sí, hay una película, pero no me acuerdo del nombre ahora.
Enemigo a las puertas.
Enemigo a las puertas, exactamente.
Ah, vale, es verdad.
Enemigo a las puertas está basada en el personaje que aparece en Call of Duty 2. Para el segundo tema de esta velada queríamos plantear un debate sobre la figura del vampiro a lo largo del tiempo, pero irónicamente al final no ha dado tiempo a prepararlo del todo. Así que vamos a dejarlo para un próximo podcast y en este lo que vamos a hacer es charlar durante un rato sobre lo que esperamos del inmediato E3. Para quien no lo sepa, E3 son las siglas de Electronic Entertainment Expo, que en español sería algo así como Exposición de Entretenimiento Electrónico. Es una feria sobre videojuegos donde anualmente las mayores compañías presentan sus novedades y marcan las tendencias a seguir por la industria. Y creo que quería empezar comentándolo Samuel.
Bueno, pues a puertas del E3, como ya estamos casi a un mes de que empiece la feria, pues no sé si sabréis que por internet ha rulado una cierta información, una cierta lista de varios juegos que ha sido desmentida, que es un fake. Pero bueno, pero deja cosas así en el aire que la verdad que pueden ser muy interesantes. sobre todo ahora ha salido un rumor de que PlayStation podría presentar PSP 2. Creo que es muy pronto, pero vamos, no sería descabellado, ya que Nintendo va a presentar Nintendo 3DS y claro, Sony no se va a quedar cojeando en ese aspecto.
Pues yo diría que sería una apuesta en falso, ya que hace no menos de un año sacaron la PSP Go. Entonces yo creo que es una gran derrota para Sony sacar no, ya una consola en la PSP 2 para contrarrestar la de Nintendo.
Sí, pero es que el problema de PSP Go es que Sony no se esperaba el batacazo que se ha pegado, porque es que PSP Go no te presentaba nada nuevo, era una consola con para solamente meter contenido descargable y nada más, no era una PSP 2.
¿Y qué nuevo presenta la PSP 2?
¿Viene? Pues de momento no se sabe.
Se rumorea que posiblemente tenga una pantalla táctil como la DS, se rumorea.
Después se impone encima, para no entrar mucho en detalle, juegos que pueden ser presentados y que casi seguro se han presentado: Metal Gear Solid Rising, posiblemente Mass Effect 3, Super Mario Galaxy 2, el nuevo Zelda de Wii. Así por encima se rumorea que el Resident Evil de PSP, algunos dicen, que yo no lo creo, Resident Evil 6, al menos un pequeño tráiler de lanzamiento.
Yo lo digo, que van a hacer un teaser.
Vendrá la apuesta que sale un tráiler.
Que bueno, quede constancia de que yo he dicho que va a salir un teaser.
Conseguimos. El nuevo Silent Hill. Secuelas de juegos de Sony y de Nintendo como Gears of War 3, Infamous 2, Killzone 3, el Metroid que se anunció el año pasado, y no sé, algo más así por encima.
Este faltó un batacazo como es de Little Big Planet 2.
También Little Big Planet 2. No olvidemos que Xbox se puede presentar su Xbox 360 Slim, Project Natal, PlayStation Move, posiblemente, que no tampoco lo creo, una Wii 2. Pero todavía no se sabe nada.
¿Una Wii HD?
Una Wii HD no creo. Si Nintendo presenta una consola, tiene que ser una consola nueva. No va a sacar una consola solamente en alta definición.
Ya ve.
Algo tendrán que hacer.
Quizás den un poco más de publicidad al Wii Vitality Sensor, ¿no? Que mostraron un poco en el año pasado. Igual ahí.
La verdad que eso no sé por qué va a servir. Y vamos, cosas que yo espero. Pues yo, por ejemplo, espero que Kojima anuncie ya por fin esa revisión de Metal Gear Solid 4, que nos tiene acostumbrados a hacer las revisiones de su juego. El God of War de PSP, el nuevo que han anunciado. Y de equipo, no sé, pero yo creo que Microsoft tiene una guardado en la manga y no sé lo que es. Pero algo fuerte lo van a anunciar, seguro.
Pues yo espero de la PSP el Resident Evil, aunque yo creo que está más cancelado que vivo, pero bueno. Y de la Play 3 yo creo que un tráiler de Resident Evil 6, como dice Beltrán.
Apuesto
por también esperaría.
Habrá que estar atento a las conferencias, a ver qué tal va la cosa. Y nada, yo creo que si no pasa nada, cuando acabe el E3 le dedicaremos un podcast a comentar las novedades y lo que ha supuesto en principio para Resident Evil y el Survival Horror, y en general pues para el resto de videojuegos. Bueno, y con esto damos ya por finalizado el programa de hoy, que ya es tarde y hay gente que necesita dormir y esas cosas. Samuel, gran programa y gran análisis. Espero que a los oyentes les haya gustado cuanto menos, tanto como a mí. Y nada, hasta la próxima.
Bueno, pues eso espero, que les haya gustado a todos, que dentro de nuestras limitaciones hemos hecho lo que hemos podido. Y nada, esperemos que sí, que nos veamos en el próximo podcast. Muchas gracias a todos y nada, buenas noches a todos los presentes.
Licos, hasta el próximo programa.
Que yo también espero que a la gente le guste este nuevo podcast, porque creo que se han tratado temas bastante interesantes. Y pues nada, un saludo a todos y hasta luego.
Hasta luego. Nos despedimos también de Reino Campo, a la que no puedo más que agradecer el que se ocupe del foro durante mi ausencia cada semana. Muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches, bueno, según a la hora que lo escuchen, un gusto estar acá, tratar temas tan interesantes, y para la gente del foro, por favor, pórtense bien.
También le decimos adiós a Albert Wasker, que se ha currado muy bien la sección de noticias y espero pueda seguir haciéndolo en próximos programas. ¡Hasta luego, caballero!
Bueno, os esperamos. Hasta luego a todos. Con mucha esperanza de E3 y hasta la próxima.
Y en este momento tendría que despedir a Il. Pero lamentablemente la historia se vuelve a repetir. Y sí, señores. Se ha vuelto a dormir. Se ha vuelto a dormir en mitad del programa y no ha dejado tirados. Así que nada, pues Il, en donde quiera que esté, quédate ahí.
Llamando falta ahí a la tercera.
Llamando falta, expulsado. Bueno, y nada, y ya por último, pues como siempre quedo yo y comentar un par de cosas antes de cerrar el chiringuito. Por un lado, que en el Facebook ya vamos por más de 750 admiradores y la cosa pues parece que no para de subir. Así que si no estás inscrito, no sé a qué esperas. Por otro lado, que con el tema del análisis y gracias a que Rey me ayuda día a día con el foro, me ha vuelto a picar el gusanillo de Resident Evil y solamente digo que dentro de poco tendréis noticias frescas al respecto. Y nada, que volveremos de aquí a un mes con más y mejor. Mientras tanto, lo de siempre. Buenas noches, buenos días, buenas tardes o lo que sea. ¡Hasta luego!
Adiós.
Hasta luego.
Chao.
Mi nombre es Bertrán, Francisco Bertrán, y no...
La falta de... Francisco
Bertrán.
También contamos en esta sesión con el niño. ¿Qué tal van las cosas?
Va bien. Joder, ¿no?
O sea, joder.
Va bien.
Repite, luego te monto. El sonido, digo. ¿Qué tal va la cosa?
Bueno, va bien, pues, o sea... ¡Joder, es que no me sale!
¿Qué tal va la cosa? Y di lo que te dé la gana. ¿Qué tal va la cosa?
Va bien. Ya me he vuelto así... ¡Joder, es que no me digan cómo va la cosa! ¡No me sale bien!
Gran presión como consecuencia de lo alto que Resident Evil 4 puso el listón. Takenouchi dijo a la prensa.
Takenouchi.
No, sí. Vuelvo a leer. No. Eso pasa por decir que tengo que leer.
Takenouchi. Albert también se puede. ¿Está en la parte jugable, Albert Wasker, para la aventura en Código Verónica? No.
Jugable no, y de hecho aparece poco, ¿eh? Hay una parte en la que es... ¡Hostia! ¿Qué hacéis?
¿Il?
¿Qué pasó? ¿Qué
la música
¿Qué es
eso? ¿Il que ha metido música por ahí en medio?
¿Ha hecho una Caleb?
Un buen director, una
¿Qué pasó?
¿Pero qué pasó?
Rihanna.
¿Estás colgado?
Espera.
Por ejemplo, está las de Harry Potter, las de Transformers.
Joder, Albert, no sé qué pasa con tu conexión, se te va.
Transforme. Voy a hacer un video musical antes con el
Licos, hasta el próximo programa.
Y ahora se supone que Licos dice hasta luego, tío.
Hasta luego,
se
acabó. Me voy.
Licos.
No. Hostia, que tenía el micro desconectado, perdón.
Cuando hace no había subido.
Albert Walker, ¿dónde están?
Albert Walker.
Bueno, escúchame, también puede, por ejemplo, yo qué sé, ir que no se ha preparado casi nada, que diga las noticias cortas que iba a decir él.
Pues si no sabes cuáles eran.
Sí, ¿cómo que no? Si las ha dicho.
Pero las ha dicho por encima, él se las ha preparado, ha hecho investigación, lo ha resumido, lo ha redactado, tiene memorizado. Dos semanas trabajando en el...
¿El qué?
Yo toda la semana trabajando en eso.
Sudando sangre.
¿El qué? El otro tiene el micro en el bate, a ver.
Ahí se le han ido las ideas por el culo. Me
el del cuarto de baño, ¿qué?
Y dice, ¿por qué Resident Evil no va a salir para PC? Ya. Y tampoco va a salir para Wii. 3, 2, 1, dale. Hostia.
¿Eso ha puesto a pegar?
El váter.
¿Como el paño?
Eso sí, el váter.
¿Eso es un paño? Es un retrete.
Juro por mi madre que no soy yo, ¿eh?